La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Cultura Lechera abre la inscripción a su programa para que formes parte entendiendo sus realidades y fomentando el campo de su verdad. Cultura Lechera, con la conducción de Sebastián Trocero y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, Cultura, Cultura Lechera. Porque la lechería tiene su cultura. Porque la lechería como economía regional tiene su educación. Porque la economía está a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Y la lechería está a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Porque la idea es golpear esta, tu puerta, nuestra puerta. La puerta de esta economía regional, pero para abrirnos a todas. Absolutamente todas las economías regionales a través de la lechería. Y la lechería tiene que ver con el alimento a nivel federal más importante para la mesa de los argentinos. Por eso tanta importancia tiene este programa, como lo es Cultura, Cultura Lechera. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.7. Sí, FM 97. Miren, digo 97.7 y no me mira. No me mira mi Charlie. Yo puedo decirte cualquier cosa que está bien, Charlie. Me parece perfecto. Me parece muy bien. FM 97.9. Yo dije, qué raro que no levantó su mirada. Hoy estamos en soledad con Charlie, produciendo cantidad de programas. Estamos aquí en vivo, les voy a decir, porque no lo tenemos a Matías Luque, no está en el área técnica vinculado a sus llamadas telefónicas, no está en el área de producción, pero siempre el mejor operador está conmigo, operador, productor, guionista, jazzista, todos juntos. Estamos hablando del gran Charlie Vázquez. Muy bien, yo siempre busco su mirada. Estamos aquí en la 97.9, FM 97.9. Y también decirte que estamos por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. Y a través de ese toque mágico que Google Play te brinda, muy bien, a veces está de fondo, a veces está de apertura, de figura, de fondo, de figura. Podés tener Radio Cultura para todos los aparatos celulares. Android, iPhone, iPhone. ¿Esto sabes para qué es? Para que no tengas excusas y tengas en tu aparato celular Radio Cultura. Bajando, descargando en Google Play la aplicación Radio Cultura, estamos en todos los aparatos celulares. Vamos a decir que lo que es para turismo está fantástico. ¿Por qué? Porque en este fin de semana largo nieva en estos momentos en Bariloche. Hay una nevada muy, pero muy fuerte. Y en la costa atlántica hace un calor extraordinario y aquí en Capital también. Ahora va a venir el pero. En estos momentos está haciendo una temperatura aquí en Capital de 28 grados 6 y una sensación térmica exactamente igual. Superó la expectativa de hoy, la expectativa era 27 grados, la estamos superando, supongo que va a permanecer en esta temperatura, 28 grados 6, sensación térmica igual. Pero, ahí viene el pero, mañana preparémonos, porque va a ser una mínima de 11 y una máxima de 19. Cambia el viento, por eso que en estos momentos está nevando en Bariloche, está nevando en el sur, porque hay un cambio de viento, pero no se pronostican lluvias, no se pronostican ni chaparrones ni precipitaciones. Lo que se pronostica fundamentalmente es este cambio de viento. Igualmente, vamos a hacer algo, vamos a hacer que tengamos una conexión directa con el Servicio Meteorológico Nacional ahora, en este momento, y yo te voy a decir que conexión directa con el Servicio Meteorológico Nacional en estos momentos, porque siempre hay algunos cambios para el día siguiente, por eso que en conexión allí con ellos está haciendo esta temperatura y parcialmente nublado para la noche, y les vuelvo a decir, lluvias en la mañana de mañana, es decir, lluvias probables, por eso también que no asciende la temperatura. Me parecía que había una probabilidad de lluvias aisladas. Hay probabilidad de lluvias aisladas para mañana. Esto es de ahora. Conexión directa. Servicio Meteorológico Nacional, Alejandra, me dijo, mañana por la mañana es muy probable que llueva. Por consiguiente, es muy probable que en el interior, en el conurbano, llueva ahora por la tarde o por la tarde-noche. Así que preparémonos para Capital Federal. Mañana por la mañana, probabilidad de lluvias. Con esta probabilidad de lluvias aisladas, va a estar mayormente nublado. Va a ser un día bastante gris mañana, les vamos a decir, pero las mínimas van a estar en 13 grados y las máximas en 19, 11, 13 y 19 de máxima. Eso sí, el domingo estaba en mínima de 9 grados y ya cambió a mínima de 8, así que preparémonos porque va a haber una amplitud térmica divina, porque va a ser una mínima de 8 el domingo y una máxima de 21. Algo nublado, pero la mayoría va a haber vestigios y gran sol. El lunes, el último de los días de este XXL, de este fin de semana largo, va a haber una mínima de 10 y una máxima de 22, es decir, permanecemos casi como el domingo con un mínimo ascenso de las mínimas y un poquitito de las máximas. Aquellos que se fueron a la costa atlántica están disfrutando de un maravilloso día, 29 grados acaba de cambiar, una cosa fantástica la información. Yo creo que me voy a convertir en locutora del Servicio Meteorológico Nacional, tengo hasta cuando cambia la temperatura de manera inmediata, 29 grados, ¿vieron? Tenía conexión directa, una cosa fantástica, y me dijeron, por estar en conexión directa en un día feriado, vamos a cambiar la temperatura cuando vos estés al aire, y así es lo que está aconteciendo. Y en este momento te digo, todo esto del Servicio Meteorológico Nacional, y para confirmar que estamos en vivo, te digo que son las 16 horas, 11 minutos, 15 segundos. Estamos aquí en Cultura Lechera y estamos aquí en Radio Cultura. Y aquí estamos con él, que creo que vamos a tener un mano a mano, ya se lo adelanto. Prepárate para un mano a mano con Alejandra Piaggi, si es que todavía no está en conexión. Algo le ha pasado a nuestro invitado del día de la fecha, porque no podemos ingresar, pero no por problemas telefónicos, sino que tiene un problema en la conectividad. Si se resuelve, no va a haber inconveniente, es decir, no le llegan los WhatsApp, no le llegan las llamadas telefónicas, no le llega nada. Aparentemente da como si estuviera apagado o no apagado. Adrede, lógicamente, apagado en un lugar sin señal, no le llegan los mensajes, pero a lo mejor en el transcurso del programa aparece uno de nuestros invitados, pero yo tengo un mano a mano con él, me parece. Otro de nuestros invitados, el invitado en este momento del día de la fecha, hasta ver si aparece nuestro querido Roberto Sosín, que va a estar también con nosotros, y si no, igualmente lo tenemos la semana que viene. Pero primero está él. Esto es el preludio para adelantarle. Es como al aire te voy adelantando, Juanchi, que vas a tener un mano a mano conmigo. Es una manera de adelantarme a los hechos para no sorprenderlo, nada más. Mientras está en comunicación, me está escuchando desde las 16, porque encima lo enganché a las 16.02 minutos, lo enganché. Por consiguiente, hace un rato que está ahí. Mientras tanto, yo le sigo hablando. Muy bien, ya lo que sí va a saber Juanchi, ahora me va a decir cómo está en Córdoba, pero ya más o menos sabe lo del Servicio Meteorológico Nacional en conexión directa. Él es militante peronista, chacarero y de familia de productores de leche, fundador y primer presidente de Caprolec, Cámara de Productores de Leche de Córdoba, disuelta este año. Fue director de lechería de la Nación en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Insiste por un gobierno peronista, nacional y popular, defendiendo las economías regionales. Y hoy vamos a defender las economías regionales. Y hoy vamos a hablar de cooperativismo. Vamos a hablar de la importancia del cooperativismo en las economías regionales. Vamos a hablar de los distintos modos cooperativistas. Vamos a hablar del ser cooperativista, de la esencia cooperativista. Vamos a hablar de las esencias en las diferentes economías regionales, porque no todas las cooperativas tienen un espejo en otras cooperativas, pero sí hay una identidad, pero sí hay una base. Entonces, el mundo cooperativista en las economías regionales hoy se hace presente en este programa, en Cultura Lochera, con Juan Melchor, mejor llamado Juanchi Trocero. Hola Juanchi, qué introducción, una cosa fantástica. Para un feriado esto es de lujo. Ahí está. Hola Alejandra, ¿cómo te va? Pero lo escucho de lejos, ¿eh? De lejos lo escucho, pero no sale al aire. Queda como fondo y no figura. Pero sin embargo, debe haber un cablecito. ¿Estás ahí, Juanchi? Estar está seguro. Pero yo le voy a decir algo a mi querido operador. A usted le han tocado los cables anoche. Yo no quiero decirte, pero te han tocado los cables. Y como te han tocado los cables y te han tocado la máquina, no aparece como figura, aparece como fondo. Y yo te diría que cualquier cosa, ingrese la comunicación nuevamente. Ahora, Juanchi, ¿estás?
¿Me escuchás? Yo te escucho perfectamente.
Vos ahora también. Una cosa extraordinaria. Estabas de fondo, pero no de figura. Y queríamos tenerte como figura, como merece una persona como lo es Juanchi Trocero. ¿Cómo estás, Juanchi? Bueno. ¿Bien?
Bien, bien, Alejandra, y para mí no es un problema tener que escucharte porque me llamás a las 4 o a las 4 y 2 minutos, sino para mí es un gusto escucharte a vos.
Gracias, ¿no? Juanchi, nos tiramos con flores.
Si me permitís, como vos te referiste al operador, yo le dejo mis saludos al operador, a pesar de que no lo conozco, pero el operador es como los tamberos, no tienen día feriado, por más que hoy sea feriado, o que llueva, o caiga piedra, lo que sea, los operadores están, igual que los que ordeñan vacas.
Ahí te responde, mira cómo te responde. Qué nivel, bueno, te está aplaudiendo.
Vale, un abrazo.
Has logrado aplausos y abrazos. Bueno, Juanchi, en estos momentos vamos a decir que algo le ha pasado a Ricardo, a Roberto, yo le digo siempre Ricardo. Roberto Ricardo es para mí. A Roberto Sosín, porque no ha podido salir al aire, pero no le ingresan los mensajes. Y te digo una cosa, hoy a las 9:20 me había mandado un escrito que está buenísimo para la entrevista. Así que en este momento algo le está pasando, porque 9:20 de la mañana hoy me estaba enviando algo muy interesante, que te lo voy a comentar, y lo hacemos parte de este programa, porque es parte del programa, y lo que me mandó tiene que ver con esto, y lo vamos a dialogar con vos, que es trabajo pedido por directivos de cooperativa Carlos María Rivero Aedo y expuestos a los miembros de la reunión de comisión directiva. Puntos a tratar antes de la creación de nuevas sociedades. Asamblea General de Sancor, y da el número y la fecha. Antes de comenzar a desarrollar los puntos específicos, considero que debemos definir previamente la situación personal, si está a favor del sistema cooperativo o no, y además si queremos y consideramos a Sancor como una herramienta de trabajo válida para defender el esfuerzo de los productores en una de sus actividades, cuál es específicamente la de producir leche. Y así continúa los distintos puntos de vista, pero tiene que ver con la creación de sociedades, con la creación de cooperativas. ¿Cómo nace el sistema cooperativista? ¿Cómo es el sistema cooperativista en la lechería?
Esa es una pregunta para mí. Mira, lo que pasa, Roberto, es porque, o sea, hay una nave insignia en la lechería como cooperativa, que es Sancor.
Exacto.
¿No? Y después nace las Sancor es cooperativa de cooperativas. O sea, es cooperativa de tercer grado de cooperativas de primer y segundo grado que fueron formando y conformaron la gran cooperativa que es Sancor. El que tiene las cuestiones técnicas, como en ese trabajo que te envió Roberto, que es él, y que me encantaría que esté o que se pueda anexar a esto, porque él aparte que trabajó en Suncor, es contador, maneja mejor los papeles que yo manejo otro tipo de datos puntuales, pero sí conozco cuál es, y podemos hablar del fundamento de la importancia que tienen los asociativismos,
sí,
dentro de las comunidades chicas y los pueblos del interior.
Vamos a empezar hablando de esto.
Bueno, ¿qué pasaba con el tema de por qué nos podemos preguntar por qué Suncor? Pues si Suncor es una fábrica elaboradora, primero que se llamaba fábrica de manteca Suncor. Suncor es la unión de Santa Fe y Córdoba, ¿no?
Sí.
Original, el nombre original de fábrica de manteca Suncor. Después fue elaboradora de todo tipo de productos, que quedó con el nombre, por supuesto, de Suncor. Un nombre reconocido no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Y por su calidad, por su compromiso con lo que hacía en la calidad de productos, pero a su vez en la defensa de la actividad lechera, porque al ser cooperativa, la Suncor es de todos los que le venden leche a Suncor.
Claro.
En ese momento siempre fue, tiene una característica la lechería, que la mayoría, todavía no le podemos cambiar, que la mayoría de los productores dice son entregadores de leche. ¿Le entregamos a quién? Que es un concepto que nosotros lo vinimos hace 20 años que lo queremos cambiar. ¿Por qué? Porque no todos le entregan leche a su cooperativa, sino que hay gente que produce la leche y se la vende a una empresa particular, una empresa privada.
Bien.
Entonces, no es que se entrega. Lamentablemente eso ha quedado en las raíces y todo, y cuando vos le podés preguntar, le hace una pregunta puntual a un productor y dice, ¿qué haces con tu leche? ¿Se la entrego a quién? No te dice, se la vendo a fulano, se la vendo a esta empresa, se la vendo.
Textual.
¿Qué es lo que terminó, discúlpame, qué es lo que terminó distorsionando por ahí el negocio de la lechería, ¿no? Que, y si vos ves, el primer dato que te doy, como para que podamos analizar y discutir, la sede central de Suncor está en Sunchales, un pueblo del noroeste, digamos, de Santa Fe.
Sí.
Alrededor de Sunchales, en Rafaela fundamentalmente, que está a 45, 50 kilómetros de Sunchales, están todas otras grandes empresas lácteas que se fueron conformando. Y todo fueron conformándose alrededor de Suncor, distintas empresas que son, hoy son grandes empresas, como Molfi, como Saputo, claro, como Ilola, ¿no? Bueno, toda esa cuestión que habría que saber decir, porque allá ahí nacieron todas. Si vos ahondás en las cuestiones, va a ver que la mayoría de los gerentes generales que tuvieron las grandes empresas, como Serenísima y otras más, salieron siempre de, o hicieron se capacitaron primero en Suncor.
Sí. Ahora, lo que estás diciendo es muy interesante, porque a veces decimos la inactividad en algunos sectores, y es clara, porque quienes manejan el monopolio son muy pocas las empresas. Y en este caso, cuando hay que hablar, por ejemplo, desde la Secretaría de Comercio o desde el Ministerio o Superministerio de Economía, está claro con quienes hay que hablar.
Sí, no hay ninguna duda. Mira, en un momento... entre las dos empresas más emblemáticas, o sea, Suncor, y vamos a nombrar la otra, que era Serenísima, sí, manejaban más o menos el 60% de la leche. No, el 35% de la leche, el 40% de la leche. El 60% restante se repartía en las otras 800 empresas que hay. Porque hay dos segmentos de empresas, las dos empresas que eran grandes, digamos, de las que de mayor recibo de leche, ¿no?, que recibían alrededor de 12 millones sobre 30 millones de litros diarios, hablando de números redondos, ¿no?
Sí.
Diarios que se producen de leche en el país. Y después había un segmento de 8 o 10 empresas medianas grandes, digamos, por debajo de estas, ¿no? La mayoría estaba en la provincia de Santa Fe y algunas en Córdoba. En este radio que yo te decía, que es circundante a no más de 100 kilómetros de Sunchales, donde está la planta principal de Suncor. Y después pymes, después fue un, se empezaron a difundir pymes, o sea, a ver, Serenísima está en general en la provincia de Buenos Aires, ahí sí, cerquita de Buenos Aires, uh-huh, ¿no? En General Rodríguez,
sí,
y ahí tiene su mayor empresa. Después fue poniendo distintas plantas en el interior, y bueno, y entonces se fue generando este negocio, a lo que vos me preguntás, ¿con quién habías que hablar? Y bueno, cuando vos tenías dos actores fundamentales para hablar, y después se tenían que acoplar el resto. Nosotros lo hemos discutido siempre en las mesas de discusiones, cuando nosotros, tanto Socín como yo, estábamos en la defensa y en el,
sí,
de los productores de leche, en la gremiación, que teníamos como interlocutores a estas empresas para discutir, y lo que vos convenías con ellos, y con precisamente la mesa de la Secretaría de Comercio, porque es donde se manejan los temas económicos, ¿no? No en agricultura maneja otras cosas.
Clarísimo.
Secretaría de Comercio, donde maneja los temas, uh-huh, los temas comerciales, y bueno, nos podíamos poner de acuerdo con los papeles en la mano, con la demostración de costos y demás, para que el negocio sea equilibrado para todo. Cuando digo que tenga equilibrio para todo, estoy pensando que el último destinatario es el consumidor.
Exacto. ¿No?
El que tiene que ir al almacén todos los días, y como vos lo dijiste en la introducción, a tener acceso a un alimento tan importante para todo, pero fundamentalmente para los más chicos y para sí, los más grandes, ¿no?
Ahora, Juanchi, te quiero hacer una pregunta, porque si todo depende quizás de cooperativas que manejan algo tan importante, ¿qué independencia pueden llegar a tener las otras cooperativas que son más chicas? Porque no van a tener tanto poder en lo que tiene que ver con voz y voto.
Mira, primero que a ver, para que pongamos en claro cómo la cooperativa, como te dije antes, sí, porque hablábamos de Sancor.
Sí.
Sancor como nave insignia de cooperativista y que está en el rubro de la lechería, ¿no? Entonces, pero compite, o sea, pues yo te estoy diciendo que tiene más o menos el 15, llegó a tener el 18% del recibo de leche del país, compite con el otro 82-83%,
sí,
de hacer el resto de las empresas. Entonces,
sí,
¿qué es lo que generaba Sancor? Ya marcar, o sea, a ver, sería el precio cuidado de ahora, ¿sabes?
Exacto.
¿Entendés? Se había marcado el equilibrio, marcar el rumbo, porque si vos ponías en el mercado una leche de Sancor de la mejor calidad a un determinado precio, los demás no podían salirse mucho de ahí, o por abajo o poquito por arriba. No había otra opción.
Sí.
¿Entendés? Pero hay muchas cooperativas, muchas empresas elaboradoras de lácteos que son cooperativas hoy en día. Y ellos tienen conformado una junta intercooperativa.
Bien.
¿No? De empresas lácteas. Vos hablaste en un momento con Dani Lorenzati en este programa.
Sí.
Que es el presidente de la Junta Intercooperativa, ¿no?
Uh-huh.
Y ellos, tien una entidad que es la Junta Intercooperativa, en la cual representan a todas las cooperativas elaboradoras de leche. Y después están todo el resto de las cooperativas, porque esas cooperativas se conforman con pequeñas cooperativas que tienen asociados los distintos pueblos y le entregan la leche, ahí está el término, entregan la leche a esa fábrica para elaborar, ¿no?
Genial.
Entonces, compiten, de cualquier manera compiten entre ellas.
Bien.
Pero son los que generan el equilibrio necesario en una actividad, defendiendo al que la produce, pero no matando al que la consume.
Bien, es decir,
porque vos esto no se lo podés pedir, bueno, le podés decir a Saputo, que es una internacional francesa, decir, che, cuídame al consumidor, porque te va a decir, mira, yo vine a hacer un negocio acá, ¿y por qué le voy a vender a dos pesos a un consumidor si está dispuesto a pagarme 2.50. Se lo vende a 2.50 y está dispuesto a pagar, ¿entendés?
Sí.
Aunque a 2 pesos gane, pues a 2.50 va a ganar más.
Lo que vos decís, disculpame que te interrumpa, es muy importante, sí, porque el sistema cooperativista puede salvaguardar mucho lo de la mesa de los argentinos, porque si nos quedamos ligados solamente a las grandes corporaciones, estamos teniendo un grave problema. En cambio, el sistema cooperativista de las economías regionales puede ser el factor y la palanca más importante.
No hay ninguna duda que es así. ¿Y por qué crees que a Sancor se la dejó? Podríamos hablar con detalle, pero lo vamos a hacer simple. Sancor viene primero, te voy a decir cuál es mi opinión.
Sí.
Las sociedades cooperativas como sociedades, porque no deja de ser una sociedad, como una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, sociedad de hecho, sociedad cooperativa, es una de las más perfectibles, porque primero no tiene fines de lucro propio, ¿entendés? O sea, la sociedad cooperativa no tiene fin de lucro.
Bien.
¿Qué pasa? O sea, que ya, pero las cooperativas no anda bien porque las manejan mal, pero son los hombres los que las manejan a la cooperativa, no se manejan con un robot.
Exacto.
¿Entendés? Cuando vos tenés una cooperativa y tenés un directorio sobredimensionado, no tenés gente con la capacidad necesaria para manejar una empresa de semejante envergadura como es que Sanco elaboraba 6 millones de litros de leche por día y tenía que vender los productos. Y bueno, se fue deteriorando. Y después le fueron sacando también, vamos a ser claros. La gente más capacitada se le fue yendo y terminó, en vez de, o sea, no aggiornándose a las épocas, no modernizándose, y terminó con problemas en algún momento, problemas financieros, ¿no? Significativos, pero esto no viene desde hace poco, viene de fines de los 80,
sí,
¿no? El año 90 y pico, o sea, después de la crisis de gobierno Alfonsín, vos sos muy joven, para que te cuente esta cosa.
No, por favor, qué buen gesto que tuviste. Estas son las cuestiones que a uno le levantan la autoestima. Te felicito, bueno, estuviste brillante, brillante. Bueno, gracias,
pero
Juanchi.
Yo te cuento para que vos lo conozcas. Después de la hiperinflación de Alfonsín, hubo un deterioro significativo, o sea, no podemos negar, o sea, la problemática que hubo. Sancor entró en unos problemas, Sancor puntualmente entró en una crisis de financiera bastante profunda, ¿no? Yo te puedo decir, yo integro una cooperativa, la integro actualmente, una cooperativa que era entregadora de leche a Sancor, en la cual en ese momento no era parte yo de la cooperativa, sino era mi familia, o sea, mi padre.
Bien.
Que era el socio de la cosa. Yo me dedicaba a otra cosa. Y estaba ligado, por supuesto, familiarmente, pero no puntualmente, porque no era el titular de la empresa. Cuando viene una de se plantea en la asamblea, porque la asamblea concurre en representante a la asamblea de Sancor, que son los dueños,
sí,
concurren todos los representantes de las distintas cooperativas que la integran, para que determinen y aprueben los balances y digan para dónde va. Entonces, cuando se planteó en esos momentos de la crisis, que los rumbos, que los CEOs en ese momento, que eran los gerentes, había una mala decisiones gerenciales en el manejo de la cooperativa y puntualmente en el manejo financiero, y que no estábamos dispuestos, y se plantearon algunos referentes importantes de las cooperativas que no estaban dispuestos a avalar estas cosas, ganó la postura, yo te podría decir, aunque algunos se me enojan, se puedan enojar y no tengo problema porque no es la primera vez que lo digo,
sí,
la postura de los que no pensaban, que pensaban nada más que ahí estaban cómodos en un estado de confort, que no le tocaran nada y no modificar nada, total, así, y nos iba a ir mal. Nosotros, como cooperativa cooperativa de Tambero, donde participaba mi padre, que mi padre había sido presidente de Sancor en los años 60 y pico, ¿no? Fue presidente de Sancor,
sí.
Un gringo, como era mi padre, con cuarto o quinto grado de escuela primaria, ¿no? Y fue el que puso la piedra, cuando él era presidente se puso la piedra fundacional de la fábrica que se hizo acá en Córdoba capital, ¿no? Y una en Mendoza, en los años 60 y pico, en el apogeo de Sancor. Empezó a hacer helado, empezó a hacer yogur y todas las cosas.
Bien.
Hoy la tiene Villantín, lamentablemente. Bueno, pero te la hago corta. En la cooperativa que integrábamos nosotros, que integraba mi familia, se retiró de Sancor. Abandonó Sancor. Éramos los parias, o sea, vos te mirabas, porque vos cuando era sancorista, te decían, vos sos sancorista.
Típico.
Entonces te miraban, o sea, era, no sé, un sacrilegio haber abandonado, pero lo hicimos, se hizo, porque mi padre expuso los argumentos, es decir, así yo no estoy dispuesto a avalar porque esto nos va a llevar mal. Y así vino Sancor a los tumbos y desprendiéndose de alguna cosa, debiendo cada vez más. Y si vos te acordás, llegamos a un periodo que Sancor había dado como garantía lo más emblemático que tiene, que es la marca Sancor, pero ya no le quedaba, o sea, lo demás son tinas de acero inoxidable, fierro, edificio viejo. Podés recordar, en el gobierno de Néstor Kirchner, al final consiguió Kirchner, no sé, por ahí lo acusaban de que ella había hecho un mal negocio, no sé, pero de que Venezuela le diera un crédito a Sancor, y sí. Esto lo podemos explicar. Ahí me parece que te va a aparecer Sosin, ¿no?
¿Cómo sabe usted que me va a aparecer Sosin? ¿Cómo sabe usted? ¿Sabe lo que lo he llamado a Sosin y lo estamos llamando con Charlie Vázquez? Usted no tiene idea.
¿Y ahora no está?
Y ahora está, así que lo estamos llamando en este preciso momento. Me acaba de mandar. Mire cómo sabe usted. Y le quiero decir algo.
Porque lo voy a dejar que él te
pero
diga.
Pero aguárdame, Juanche, aguárdame. Porque también nos mandó un cariño muy grande Dani Lorenzati, que no puede en este momento salir, pero que está laburando, reunión con un grupo de trabajo, que te manda un cariño muy grande y que te agradece las palabras que siempre tenés para con él y el programa especial que se está haciendo de cooperativismo. Dani Lorenzati me dijo que para la semana que viene, por favor, que no tiene problema, pero te quiero mandar porque la verdad que está todo el mundo de la lechería está contactado y aparte muy agradecidos, así que Juanchi, te lo quiero decir de parte de Dani Lorenzati.
Bueno, yo también le mando un abrazo grande a Dani, muy, muy buen tipo.
Sí, ahora sí, continúalo mientras ya se está enganchando a Roberto.
Bueno, ya que estamos en este impasse de mientras se engancha Roberto, ¿le podríamos mandar al conductor del programa un saludo en el día de su cumpleaños?
Pero obviamente, le mandamos un cariño muy grande a nuestro querido Sebastián Sebi Trocero. ¿Qué sería de nosotros sin Sebastián? ¿No es así, Juanchi? ¿Qué sería sin ese hijo en la cultura de la lechería? ¿Qué sería de nosotros? ¿No es así, Juanchi? No nos hubiéramos conocido si no fuera por Sebastián Trocero.
No.
Nuestro co-conductor fue el que nos unió.
El problema era tuyo, que no me conocieras a mí.
Muy bueno, estuviste fantástico.
Mirá que ahora todo lo que me hace trabajar.
¿Viste? ¿Sí? Y lo que te va a continuar.
Te tienen que dar un premio, no es fácil hacerme trabajar.
Es solo un inicio, pero lo hablas con una pasión, redondeame porque ya estamos casi en comunicación
Te estoy
Roberto.
Redondeando aquí. Que terminamos que, o sea, yo te venía, lo que Sancor estaba en una crisis bastante terminal, y en el gobierno de Kirchner consiguieron un crédito del gobierno venezolano a devolver en leche en polvo. Cuando nosotros teníamos un problema, se cuestionó mucho eso, pero cuando nosotros a su vez teníamos un problema de colocación de leche en polvo al exterior, y la leche en polvo en ese momento estaba casi a $5,000. Te digo, porque los precios más o menos normales son 3.000 y pico. pico. Y no se podía vender la leche en polvo a $5,000 interna, en el mercado interno, porque en ese momento, si el litro de leche valía 10 pesos, vos no se lo podías vender a 18 pesos a la gente, ¿entendés? Sí. En el mercado interno. Entonces había que exportarlo. Y por eso la lechería tuvo retenciones en ese momento. Y ahí nosotros generamos un sistema de precio de equilibrio con el otro, con el invitado que tenés en el día de hoy, sí. El estimado Roberto Enrique Sosin. Nosotros en conjunto, y lo discutimos previamente con los directivos, con el presidente Sancor y los directivos de Sancor, no los directivos, los CEO que estaban en el conocimiento de ellos, y luego con Serenísima, ¿no? Con la gente que estaba al frente de Serenísima, que era Moreno el Bueno, el gerente de Serenísima se llamaba Moreno, pero estaba, sí, Moreno Guillermo en, sí, el secretario, sí, de Comercio, y Moreno el Bueno en, digamos, el otro parece que era el malo. Para nosotros nunca fue malo, porque nos entendió siempre bastante bien. Y bueno, y se logró que Sancor pudiera acomodar su cuenta, vender, sacar al exterior un montón de leche en polvo que acá no se puede, para tener un buen hacer un buen negocio. Y bueno, y fue una cosa que seguimos insistiendo en aplicarla, que para las economías regionales, la generación de un precio de equilibrio entre el mercado interno y el mercado externo, para no deteriorar esto y no andar inventando cosas raras, como en definitiva inventamos el dólar soja, ¿no?
Bien, clarísimo. Ahora, lo que yo te voy a proponer, Charlie, y también le voy a proponer a Juanchi, vamos a ir a una pequeñísima tanda. Vamos a ir a una tanda para ya realizar la conexión también con Roberto, porque ya ingresa al aire Roberto. Tuvimos el aperitivo con Juanchi y ahora lo continuamos con Roberto Enrique Sosin, ¿te parece?
Bárbaro.
Ahí vamos, Juanchi.
Dale, gracias.
Cultura lechera, una verdad muchas veces soslayada y olvidada.
Ya estamos con él, sí, el aperitivo fue Juan Melchor Trocero, Juanchi Trocero, y el hombre más buscado del día de hoy, que yo creo que se despertó no por el despertador, se despertó por las llamadas telefónicas, o si no, le vibró de una manera que no le quedó otra que tomar el celular a él. El despertador no sonó, pero le sonamos nosotros en lugar del despertador. Me lo imagino en el interior, horario de siestita, justo un día feriado, y nosotros aquí estamos. Muy bien. Y lo despertamos de alguna manera. Estamos con él, él es productor agropecuario. Ya te cuento, Roberto, que en base a lo que me mandaste vinculado con Sancor, habló más o menos 40 minutos de una manera extraordinaria, Juanchi Trocero. Igual ahora vienen las preguntas. Él es productor agropecuario y lechero en particular desde 1986, coordinador de la Mesa Nacional de Productores de Leche, fundador de Federación Argentina de Productores de Leche, FAPROLE. Desde el 2009 a 2016 fue director nacional de Planificación Estratégica Sectorial. Actualmente sigue vinculado a la actividad, administrando tambos y trabajando en política agropecuaria general y en particular láctea. Estamos en comunicación con el dormilón, la siesta activa. Perdón. Roberto Enrique, le quitamos el Enrique. Roberto Sosin. Hola, Roberto, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandra? Te pido mil disculpas. Hoy tengo, me cambiaron el timer me levanto muy temprano y después necesito una siesta. Y el despertador, yo apago el teléfono, no me vibró nada. Sino que la conciencia me levantó.
No le vibró nada.
Estaba llamando la conciencia y las ondas de Alejandra y ahí fue. Si no, sigo derecho todavía.
Tuviste fantástico, no me vibró nada, me vibró la conciencia, muy bien, pero estuvimos hablando muy bien de vos, después cuando tengas el audio te va a encantar. Juanchi, empecemos con las preguntas porque vos ya hiciste un comentario extraordinario y un preludio maravilloso de 45 minutos. Vamos, Juanchi, ahora sí ya lo tenemos. Vale. A Roberto Enrique Sosín.
Hola, Roberto, ¿cómo va?
Hola, estimado Juan Melchor, ¿cómo estás? Tanto tiempo bien, que no bien. Te veo.
Cierto, ¿no? La verdad que tenemos que vernos. Bueno, escucha, le estaba comentando, porque estamos hablando del tema cooperativo y la nave insignia del cooperativismo lechero que era Sáncor. Y yo y llegué hasta el punto de la distorsión que se generó en Sáncor a través de del mal manejo financiero que hubo y porque fue depreciándose, y llegamos hasta que atendiendo que la importancia que tiene una entidad o una cooperativa o una industria cooperativa elaboradora de productos lácteos tiene para equilibrar al resto de las industrias como Sáncor, lo entendió el gobierno que en ese momento le consiguió, el gobierno de Kirchner, que le consiguió un crédito de parte del gobierno de Venezuela a devolver en leche en polvo, que parece en ese momento era muy importante para nosotros porque estaba como a $5,000, 4,800, creo, vos te debes acordar mejor del dólar, y que era una necesidad que teníamos de poder exportar porque no podíamos vender a $5,000 la leche en polvo en el mercado interno porque la gente no podía, no la iba a poder comprar, no la iba a poder pagar. Y termino diciéndole que a raíz de esto nosotros puntualmente ahí en donde participamos en conjunto con otros compañeros en la formación o en la creación o en la elaboración de un programa, de un proyecto de precios de equilibrio para que se compensaran los precios internacionales con los precios internos, ¿no?, del mercado doméstico, que es aplicable a todas las economías regionales hoy en día y que todavía estamos tratando y persiguiendo la posibilidad de que alguien lo aplique. Ahí terminó sintéticamente mi comentario por supuesto, la importancia que tienen, que vos lo te sabes mejor y lo podés expresar de mejor manera, todas las cuestiones técnicas de por qué es necesaria las cooperativas para la vida de los pueblos y las comunidades.
Hoy está afilado, Roberto, es una cosa. Ahora lo dejamos a tu persona.
Sí, bueno, pero hay varios temas. Hay dos temas fundamentales. Si me querés referir a lo que es la cooperativa y su función, o la importancia, y la otra es una herramienta que incluye al sistema cooperativo y no cooperativo en función de las características estructurales que tiene la República Argentina.
Hagamos una cosa, Roberto, vamos con la primera y con la segunda. Empecemos con la primera.
Bien, con la primera, a ver, más allá de que aprendí mucho desde casi la panza, te puedo decir, o desde el engendramiento de hoy Roberto Enrique. Mis dos abuelos fueron fundadores de tanto materno como paterno, y mi viejo presidente de cooperativa, y estuve siempre vinculado a la relación de Sáncor. Y cómo la sentían los fundadores en el año 35, para que tengas una idea de la importancia del sistema cooperativo, existía en la República Argentina en materia láctea lo que se conocía de capitales ingleses, la River Plate, que abusaba respecto de la comercialización a los productores en cuanto a los análisis y en cuanto al precio de lo que se trabajaba en aquella época, que eran dos productos, uno era caseína y la otra era la manteca, perdón, la crema. Bien. Base para hacer la manteca. En el año 35, mis abuelos fundadores, conjuntamente que otras 16 cooperativas primarias, fundaron a Sancor institucionalmente, cuya fábrica empezó a funcionar en el 38. Dos años más adelante, en el 40-41, la River Plate se tuvo que ir del país en función de la importancia que generó este movimiento y el sistema, con lo cual se les pagaba a los productores el precio justo y con los análisis correspondientes. De ahí la importancia social y la importancia económica del movimiento. Lástima que en Argentina toda esta historia no se manejó correctamente, a diferencia de otros países, básicamente de origen anglosajón, cuya base de sustentación económica está básicamente para los pequeños y medianos productores a través de la cooperativa, ya sea producción de leche, pero en el caso nuestro, hablando de leche específicamente, son muy, muy fuertes y son las reguladoras del mercado. Así que esa es una importancia importante que no es menor y que lamentablemente en Argentina, por el fracaso, por el desmanejo o no aplicación de los principios doctrinarios de una herramienta que es la más justa, que es una de las herramientas más justas, porque no es que somos todos iguales en la cooperativa. La única oportunidad que tenés de ser iguales, de oportunidades ante las posibilidades que te da el sistema.
Exactamente.
Pero no habla de igualdad y de proporcionalidad, y la retribución de lo excedente, o sea, las ganancias, se hacen en función de los aportes.
Sí.
No se hace en función del más fuerte, no se hacen en función de otra cosa que si no es por el mérito de cada uno de ellos, a diferencia de lo que es una sociedad de capital, llámese SRL o sociedad anónima.
Sí.
Eso es lo primero que hay que...
Eso es clarísimo, porque también en un determinado momento yo le preguntaba a Juanchi, porque entonces una tiene el dominio ante las otras, que son más pequeñas, y entonces quedan dominadas siempre en una situación de esclavitud. Y es un poco la respuesta que me dio Juanchi y la respuesta que me estás dando vos. Ahora avanzamos con lo otro, Roberto.
Bien. No, pero me quiero referir a algo importante, porque también estuve trabajando 10 años en lo que fue... Sancor en su pleno esplendor, el renuncio en el año 88 por ver que los manejos no estaban acorde a lo que yo había aprendido y después estudiado, porque mi primer gerente me hizo estudiar 3 meses de libros de cooperativismo, libros de mutualismo, que difieren.
Qué bien.
Y en función de ello después discutir la idea que tenía el autor respecto de él, con lo cual...
En definitiva, en relación a esto, Roberto, ¿qué tiene de cooperativista Sancor, en esencia?
Hoy, bueno, está totalmente desvirtuado, pero te digo que llegamos a tener... cuando yo estoy en el año 88, termino inscrito a la Gerencia de Recursos Humanos, bajo mi responsabilidad estaban todos los sueldos de la cooperativa, ¿sí?
Sí.
Y eran más de 8.000. Y en ese momento, Sancor, calculá que yo me fui en el año 1988 y llegó a procesar, estaba cerca de los 6.500 millones de litros diarios, 6.700 millones. Sí,
claro.
Si hoy vos estás sumando a las dos empresas que hoy reciben en planchada, tanto Saputo como Serenísima, no sé si hoy alcanzan a tener emplanchado y el procesamiento de lo que tenía Sancor en el año 1988.
Bien.
¿Sí? Esa era la importancia y era un tema estabilizador, fijador de precio y referencia. Y bueno, con Juanchi hicimos algunas gestiones muy importantes, más allá después que se logró lo que bien dijo, se logró por la política que se financie y no al no tener una muy buena administración, es como poner siempre agua en un barril que no tiene fondo.
Clarísimo.
¿Sí? No hay forma de llenarlo. Y bueno, tal es así que se le dio varias oportunidades y terminó hoy en lo que lo terminó. Pero no es un problema solamente para los productores, que dejó de haber un precio testigo, un precio referencial, como bien lo decía Juan, sino todo el lío económico de las interrelaciones, claro, de los miles de empleados que quedaron en la calle y de los pueblos lácteos dependientes. Hubo una crisis también en los mismos.
Y sumarle a la mesa de los argentinos, porque eso se traslada a la mesa de los argentinos.
Correcto, sí señora. Pero fíjate vos que en el año 50, en el segundo gobierno de Perón, mis dos abuelos con cuatro hombres más se lo fueron a ver al presidente para que pidan la intervención, porque a su criterio, a criterio de mis dos abuelos más los cuatro que lo acompañaron, había desvío, y no había desvío de los objetivos, y el manejo administrativo no era acorde a lo que ellos tenían pensado y fundado. O sea que cuando dejamos estas libertades sin la intervención del Estado Nacional, como ente que fiscalice, una que tiene la herramienta a través del INAE,
sí,
y esta no es aplicada, no las aplica, correcto, pasa lo que le pasó a Suncor como a otras cooperativas. Entonces hay, a mi criterio, es crítico lo que digo, pero hay una corresponsabilidad de parte de los gobiernos,
sí,
para que este tipo de situaciones se estén dando.
Coincido, y creo que coincidimos con Juanchi.
Una,
sí.
Me permití una,
sí,
una agregado a lo que viene diciendo el amigo Sosín.
Sí.
Más o menos, está concordando con lo que te dije yo, que él se fue en el año 88. Yo te contaba que sí, nosotros como cooperativa nos fuimos en el año 91, abandonamos el Suncor después que empezó la crisis financiera y de desmanejo de la misma. O sea, en eso somos coincidentes con el amigo Sosín, más allá que yo me fui como cooperativa. Y me parece significativo lo que está aportando y agregando Roberto, de que siempre dicen que siempre lo que se hace es bueno, pero si uno lo controla es mejor. Y bueno, y en esto a las cooperativas estas que se empezaron a hacer tan grandes, tan, mientras era más o menos manejable, chico, te imaginas que los directorios de las cooperativas lo conforman tamberos, o sea, claro, productores lecheros que viven en diferentes pueblos, que no están, no han hecho un curso de capacitación para manejar una empresa de semejante envergadura.
Así es.
Entonces manejan con el consejo, entonces con el consejo de los gerentes generales, de los gerentes de distintas áreas y demás. Entonces, no, y bueno, y después se mete la cola a la política partidaria en el manejo de las cooperativas, que lo ha tenido Suncor, ¿no?
Sí.
Y así se fue deteriorando el como lo plantea Roberto, se fueron deteriorando el manejo y dejando, y pero a su vez no te olvides que si es la que pone los precios de equilibrio, si es la que es reguladora del mercado, hay a muchas otras industrias privadas que no les gusta esto. Yo te lo dije, te lo referencié hace un rato.
Sí.
A Saputo, porque te va a decir que vos le pongas un precio, si él lo puede vender a 2.50, porque lo va a vender a 2, si la gente lo valida a 2.50. Entonces, a muchos le viene bien esto, le venía bien que Suncor le fuera mal, que se, sí, fuera deteriorando, que se fuera perdiendo en el tiempo, y si los gobiernos no lo entienden de esta manera, en esto y en otro montón de cosas. Podemos dar referencia de hace poco, Vicentín.
Sí.
O sea, cuando salen uno en un Citroën a defender a Vicentín y después le quedó debiendo a medio mundo y a todos nos quedó debiendo, porque la que le deben al Banco Nación me la deben a mí también, que soy
se la deben al país.
De todo, sí. ¿Entendés? Entonces, Esto lo tenemos que... Me alegro que vos lo puedas decir al aire, que la gente lo escuche, que lo que... O sea, y no es una cuestión político-partidaria, es una cuestión de la realidad económica de la gente, ¿no?
Y te quiero decir que nos están escuchando muchísimo, vinculado a esto, por eso te interrumpo, Juanchi, nos están escuchando muchísimo. Creo que es la primera vez que nos están dejando innumerables mensajes. ¿Por qué? Porque hoy también es un día en el cual muchos están en sus casas o están en algunos lugares y están escuchando la radio en este momento y están diciendo que manden también otros medios el material editado por lo que se está diciendo de Sancor y cómo lo estamos llevando a cabo nosotros. Así que a ambos los quiero felicitar por la información que nos está llegando. Continúa, Juanchi.
No, yo te propondría, Alejandra, mira, terminemos este programa de hablar de lechería. Si querés, hacemos otro programa y yo lo comprometo a Roberto Enrique a que salgamos en otro programa, ¿no? Para que hablemos del otro tema, de cómo nosotros lo vimos al negocio, a la actividad, cómo poder tratar la actividad con los precios de equilibrio que generen precisamente equilibrio en las economías regionales.
Me
¿no?
parece
para
fantástico.
Que no termine afectado ni el productor, las dos puntas de la cadena que son el productor y el consumidor.
Yo te quiero decir algo, Roberto. Lo que ha aprendido Juan Chitrocero en 2-3 emisiones, que te maneja el aire de una manera fantástica. Te lo cierro ahora, Roberto, pero ya hizo la gran de la conducción, la gran vuelta que tiene la conducción, que es al aire confirmar a un invitado, comprometerlo al aire. Roberto.
No, preguntale cómo hacíamos. Roberto, Robert. Contale vos, Alejandra, cómo hacíamos cuando hablábamos con el jefe de gabinete o con el presidente o con el que sea.
Cerrame cortito que tenemos un minuto, a ver.
Bueno, no, me quería referir no solamente eso, porque yo soy un alumno de él, así que él hacía la macro y después las específicas y la parte técnica, que yo me dedico a escribir y demás y llevar los números. O sea que hicimos en su momento una dupla muy buena, por eso también hay mucha gente que molestamos. Si estamos juntos, Juanchi y yo, decir que ahora tenemos determinada edad que no nos da el cuero para seguir estando, pero ahora estamos en colaboradores a la gente joven para que aprenda en cuanto a los principios que nos rigieron y que nos conocimos, ¿no?
Sí, pero en cuanto a algunas personas tienen más huevos que cualquier otro, ¿eh?
No solamente, pero cuando vos estás con convicción y conocimiento y querés ganas de transformar algo, que es lo que hace Juan, lo que me motiva a mí. Después tuve una entrada a boxes para reparación urgente de motor, y bueno, perdí un poco de ritmo, pero estamos ahora volviendo.
Pero Roberto, se nota claramente que cuando hay huevos hay decisiones, y eso es lo que necesita un país, y eso es lo que están teniendo ustedes. Así que ya estás comprometido, Roberto. Sí, te llamo para cuando volvés a salir, Roberto.
¿Cómo?
Te llamo para cuando volvés a salir a partir de hoy. ¿Sí?
Ya le vamos a avisar.
Roberto, cuídate mucho, como siempre un lujazo. Y la verdad que hoy hemos tenido una especie de... En C5N una lanata, que sería yo, en cierto modo, porque tuvimos todo el detrás de escena de la empresa Sancor, todo lo que muchos no saben, por eso que nos están pidiendo los audios, y dentro de los audios que nos están pidiendo de radio, en la cual se encuentra también la nata. Así que les agradecemos muchísimo y gracias por este que puede ser un especial, como siempre, de lujo. Primero, Roberto, muchísimas gracias.
A vos, Alejandra, y disculpa al público.
No, por favor.
Como conductora.
Fui la voz de tu conciencia. Cuídate mucho, Roberto. Besos. Chao, Roberto. Él es productor agropecuario y lechero, en particular desde 1986, coordinador de la Mesa Nacional de Productores de Leche, fundador de Federación Argentina de Productores de Leche, FAPROLE. También desde el 2009 al 2016 fue director nacional de Planificación Estratégica Sectorial. Actualmente sigue vinculado a la actividad del Ministerio, administrando tambos y trabajando en política agropecuaria general y en particular láctea. Estuvimos con Roberto Sosín. Y ahora llega el momento de despedir a mi co-conductor, enviándole un beso inmenso a Sebastián Trocero, que ha dejado un espacio vacío, pero que lo ha sabido llenar de una manera extraordinaria, fantástica. Chapó, maestro, un lujo tenerte, mi querido Juan Melchor, Juanchi Trocero. Chau, Juanchi.
Chao, un beso grande, buen fin de semana largo para vos.
Hasta el próximo viernes, Juanche, a las 16. Aguantame, Juanche. Aguantame.
Un abrazo a toda tu audiencia.
Aguardá. Hasta el próximo viernes a las 16. Con mucho, pero mucho más cultura que, Juanche.
Cultura lechera, por supuesto.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos.